Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Vamos a conocer enseguida los próximos encuentros de aquí, del Palacio de Santa Cruz en la Universidad de Valladolid, donde nos encontramos haciendo un programa especial y donde también vamos a conocer de primera mano una presentación que va a tener lugar el jueves, pero que nosotros vamos a conocer un poquito antes. Universillas vuelve también a la Universidad de Valladolid, enseguida lo vamos a conocer, al igual que vamos a conocer mucho más la Biblioteca Histórica, que ha estado un año de reformas y que ahora vamos a poder seguir disfrutando de todo ese archivo bibliográfico maravilloso que tenemos dentro de la Universidad de Valladolid. Pero también va a haber espacio para conocer a grandes protagonistas de nuestra ciudad, como por ejemplo el nuevo intendente de la Policía Municipal de Valladolid, que enseguida va a estar con nosotros, Juan Manuel González, para explicarnos cómo ha asumido este nuevo cargo. Además, también vamos a tener un bloque donde vamos a hablar de gastronomía, sí, porque vamos a conocer ese pincho ganador de oro que ayer daban en ese concurso provincial de pinchos al trasto, con un Teo muy emocionado que enseguida nos va a explicar en qué consiste ese pincho ganador. Pero además también estamos de enhorabuena porque Amilibión en Peñafiel ha entrado dentro de los 30 mejores restaurantes de toda Europa y eso yo creo que nos vuelve a situar como una de las mejores ciudades donde mejor se come.
Ponte al día con la Policía Municipal.
Y si hace unas semanas hablábamos con Julia porque la habían nombrado ya nueva superintendente, pues claro, alguien tiene que ser el intendente y él es Juan Manuel González Becerra. Muy buenos días.
Buenos días, Marta.
Un placer saludarte, Juan Manuel, y darte la enhorabuena por ayer haber recibido ya ese cargo de intendente, jefe de la Policía Municipal de Valladolid. Un cargo que sé que asumes con muchísima ilusión y con ganas, ¿verdad?, de poder ponerte manos a la obra.
Pues sí, a ver, yo llevo muchos años ya en la profesión y este es un puesto pues ya de relevancia, no solo a nivel Valladolid, a nivel Castilla y León, y bueno, pues con muchas ganas de trabajar, ilusión y nada, a ponerme manos a la obra.
¿Cómo es posible? Porque claro, queremos también que te conozca un poco más nuestros oyentes, Juan Manuel, que una persona que estudió Ciencias Políticas, que ha estado también en servicio de las Fuerzas Armadas, en el Cuerpo Nacional de Policía, acabe siendo el intendente jefe. ¿Cuál ha sido toda esa extensísima trayectoria profesional que te ha llevado hasta donde estás?
Bueno, yo en mi juventud pues sí que tenía un poco vocación pues militar, o luego se fue un poco decantando hacia el servicio público y enfocaba pues a los cuerpos uniformados en este caso, y bueno, he ido pasando por esas distintas etapas y acabé en la policía local pues porque también estaba preparando posiciones pues para ascender en la Policía Nacional, surgió una oportunidad y luego enfoqué mi vida ya a los cuerpos de policía local. Ciencias políticas pues las estudié estando trabajando, estaba trabajando en Madrid de Policía Nacional, empecé la carrera. Es una carrera que, bueno, estaba entre Derecho y Ciencias Políticas, pero Ciencias Políticas abarca, ahora han cambiado incluso, los grados se llaman de Gestión Pública, o entonces, pues bueno, me llama la atención porque era además muy relacionado con el trabajo que desarrollaba pues dentro de la Administración y una vez que empecé me gustó mucho y bueno, pues ahí saqué esa carrera, por eso.
Te vemos una persona con un gran sentido del servicio público. Entiendo que habiendo pasado por todas esas instituciones, por esos cuerpos de seguridad, el que acabe ese en lo local es porque te gusta realmente lo que se hace desde un cuerpo de policía local, ¿no?
En lo local, lo que he visto a lo largo de estos años que llevo ya en la administración local, pues es esa cercanía, notas más la presión también de tanto de tus responsables políticos, tus ciudadanos, pero notas también más el trabajo que realizas, ves más sus efectos. Entonces, pues yo estoy encantado. Habrá veces que pues habremos acertado, me habré equivocado, pues luego siempre por lo menos controlo también más mi trabajo y puedo enfocar más mi trabajo a las necesidades reales de las personas para las que trabajo, que son los ciudadanos en este caso.
¿Y ahora qué pretendes hacer, Juan Manuel, desde tu mando, cuando ya eres el intendente jefe de la Policía Municipal? ¿Qué aspectos son los que, bueno, pues has dicho, yo quiero realmente para mi ciudad o para mis ciudadanos mejorar en esta vía?
Bueno, las responsabilidades que me han encargado, pues en este caso la superintendente jefe, me voy a hacer cargo de la división operativa, que es la que controla un poco el funcionamiento de los distritos, o que está un poco más encima del trabajo de calle. Entonces, bueno, pues mis primeros retos serán ponerme al día primero de cómo funcionan, de cómo están funcionando todos los distritos y todo el personal que está prestando su servicio en la calle, en moto, en trabajo de barrio, patrullas, y luego pues mejorar las cosas que se vean que se puedan mejorar, modificar otras y bueno, ayudar también a la jefatura, a Julia en este caso, a los nuevos retos de incorporación de nuevos agentes, ascensos que habrá. Estamos ahora en un salto tecnológico dentro de la policía que estamos en pleno proceso de adaptación también, porque tenemos que incorporarnos a las nuevas tecnologías que ayudan mucho al servicio de policía. Y bueno, pues estaré al servicio pues de lo que me vaya marcando, pero principalmente esta parte operativa que te dijo.
Has hablado de renovación, de modernización. Es una de las cuestiones que ayer se trató, sobre todo por parte del alcalde en funciones, de Óscar Puente, que sí que expresó esa, bueno, pues sobre todo admiración de cómo había cambiado el cuerpo de policía municipal en los últimos años, cómo se había renovado, incluso también en su plantilla, ¿no? ¿Estáis contentos con esa progresión y sobre todo hacia el camino en el que va nuestra policía municipal?
Pues a ver, yo te puedo hablar, yo cuando ascendí a inspector en el año 2010 estuve de prácticas aquí también en Valladolid, 15 días, y vi cómo estaba la plantilla hace ya 13 años, eso. Pues bueno, ha cambiado muchísimo, te puedo decir muchísimo, tanto en edad de los agentes, en preparación, en medios, mucho. La jubilación anticipada que tuvimos pues hace en el 2019, que empezó y durante dos años sobre todo ha conllevado la pérdida de muchas plantillas, de mucha policía, ha hecho renovar mucho también todas las plantillas, pero Valladolid pues en especial, pues casi prácticamente el 50% de la plantilla en tres años se ha renovado. Medios materiales, pues hace poco hemos visto cómo se han adjudicado varios concursos de vehículos. Como te decía antes, las nuevas tecnologías, estamos ahora en un proceso de implantación de un sistema de gestión policial integral. Entonces, yo creo que, si te he hablado de hace 13 años, muchísimo, pero incluso desde 2019, que no ha pasado tanto, ha habido una renovación, un cambio, yo creo que bastante importante en la policía.
Y con toda esta renovación, como está ahora mismo nuestra policía municipal, ¿cómo podríamos describir Valladolid? ¿Es una ciudad tranquila, segura para vosotros, vuestro trabajo, que también cada martes vamos conociendo todas esas áreas en las que realmente, yo creo que la ciudadanía, antes de poder comunicárselo, no sabía hasta dónde podíais ayudar a todos los vallisoletanos? ¿Es una ciudad, entiéndeme, cómoda para trabajar dentro de la policía municipal?
Bueno, yo creo que si se hiciera una encuesta a los ciudadanos de Valladolid, pues cómo sienten, pues cómo perciben esa seguridad, que muchas veces se habla de seguridad objetiva o subjetiva, yo creo que estamos en una de las ciudades más seguras de España, pero no solo por esa seguridad subjetiva. Los datos avalan que Valladolid es una ciudad segura a nivel estadístico de delincuencia. Son cifras que maneja la Judicatura y más también el Ministerio del Interior, pero a nivel de trabajo de policía local, dentro de nuestras funciones de seguridad ciudadana, que son otras muchas, como el control de ordenanzas, sobre todo el tráfico y la seguridad vial que gestionamos nosotros, yo creo que es una ciudad, una muy buena ciudad para vivir. Está claro que el conformismo, pues a nosotros como servidores públicos no podemos conformarnos, y siempre donde podamos ver una mejora, aunque algo esté aparentemente bien, pues creo que tenemos que actuar. Entonces, bueno, yo trabajaré para que, dentro que estamos muy bien, yo creo, en Valladolid, todavía sea una ciudad pues más segura a nivel de seguridad vial, colaborar con otras fuerzas y cuerpos de seguridad como Policía Nacional y Guardia Civil para que siga siendo o mejore los datos de delincuencia general. Y bueno, en esa línea creo que Valladolid todavía tiene margen para estar mejor, pero estamos muy bien.
Y de la mano de Juan Manuel y de Julia, superintendente e intendente ahora mismo de la Policía Municipal de Valladolid. Gracias de verdad por haber estado con nosotros y enhorabuena.
Muchísimas gracias a vosotros. Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Liquidación total por jubilación en Fernando Potente Joyero. Todos los artículos de alta joyería con el 40% de descuento. Solo hasta agotar existencias. Fernando Potente Joyero. Joyas exclusivas, perlas australianas, relojes excepcionales con el 40% de descuento. Aproveche esta ocasión única e irrepetible. Fernando Potente Joyero. Claudio Moyano 3.
En Muebles Balsero liquidamos toda la zona de descanso con grandes descuentos. Colchones, canapés, bases tapizadas. Muebles Balsero, gran calidad al mejor precio. Transporte y montaje gratis. Financiación sin gastos ni intereses. Muebles Balsero, Avenida de Burgos 102. Abrimos sábados tarde.
Vamos a seguir conociendo esta institución donde nos encontramos, la Universidad de Valladolid. Aparte de todo lo que aquí se estudia, sabemos también que hacen un montón de actividades culturales, como es el caso de lo que vamos a vivir el día 7 y 8 de julio en este palacio. Gracias también al Foro de Cultura, pues vamos a volver a vivir esos encuentros en Santa Cruz. Y vamos a hablar de ellos con la vicerrectora Carmen Vaquero. Muy buenos días.
Buenos días, Marta.
Un placer saludarte como siempre, Carmen, para hablar
igualmente
de estos encuentros que van a reunir aquí en Valladolid a 20 figuras de diferentes ámbitos para hablar sobre todo de la avaricia desde diferentes aspectos. Anda, que no habéis conseguido y sobre todo yo creo que he escogido un tema complicado este año.
Pues sí, sí que lo es un tema complicado, pero es una idea que ronda demasiado ahí en nuestras cabezas, ¿no? Ese afán desmedido por conseguir las cosas que nos lleva a perder la perspectiva de las cosas buenas que tiene la vida e incluso a veces también al delito, ¿no? Porque el afán desmedido por algunas cosas nos lleva al delito, como trataremos en la última mesa. Bueno, a veces creo que es importante abordar el lado malo que tiene el ser humano para poder evitarlo, pero también es bueno analizarlo para ver que hay otras cosas que tenemos en la vida que no tienen nada que ver. Y desde ese punto de vista, al hablar de la avaricia, era obligado a hablar del contrapunto, como la generosidad más absoluta que los españoles tenemos, por ejemplo, donando órganos, ¿no? Somos uno de los países, bueno, ahora el segundo, Estados Unidos nos supera por razones diferentes a aquellas que nos mueven a los españoles a donar órganos, ¿no? Pero era la excusa también para poner esta gran labor generosa de manifiesto.
¿Y desde qué perspectiva vais a tratar ese afán desmedido, ¿no? Porque va a haber 5 diálogos que nos van a hacer pensar y reflexionar bastante en la universidad.
Sí, eso es lo que queremos. Aparte de esa dimensión sanitaria, que sería el contrapunto, vamos a hablar de la avaricia desde el punto de vista de la cultura, ¿no? Cómo se trata en la literatura, cómo se trata en el cine. Tenemos a un gran director con nosotros, a Zambrano, que nos hablará de esto. Vamos a hablar también con políticos, con La Salle y con Elorza, dos grandes políticos de partidos diferentes, pero que creo que comparten una misma visión de la política, ¿no? De no utilizar la política para enriquecerse o de hasta qué medida la política puede corregir un poco ese afán desmedido de las cosas.
Ahí es donde a lo mejor la ciudadanía percibe que es donde hay más avaricia en la sociedad actual, ¿no? Donde se puede explicar, yo creo, que este concepto en su totalidad, o donde mejor lo podemos ver, desgraciadamente, aunque tendría que ser todo lo contrario, que acabamos de hablar con el intendente, de servicio público real hacia una sociedad que les necesita. Pero
es verdad, pero yo creo que tampoco le podemos echar toda la culpa a nuestros políticos, porque a los políticos los elegimos nosotros, afortunadamente. Nuestros políticos son el reflejo de la sociedad que tenemos. Entonces, esto nos ha de hacer pensar, ¿no? Escucharlos a ellos es un poco ver también quiénes los hemos elegido, por qué están ahí, no están ahí casualmente. Afortunadamente, todos tenemos ese derecho al voto y, si queremos, podemos cambiarlo, ¿no? Esa es una perspectiva, la política, también la economía, ¿no? Esa que tiene mucho que ver con ese sentido de la propiedad. El derecho a la propiedad es un derecho que todos tenemos, pero también tiene que tener una dimensión de control por el interés general, ¿no? Entonces, ese límite de hasta dónde reconocer un derecho de propiedad absoluta, o si podemos o no limitarlo, lo vamos a poder tratar en la mesa. O, por ejemplo, como decía, esa avaricia que nos hace llegar incluso al delito. Vamos a tener la suerte de contar con uno de los grandes periodistas, compañero vuestro, Nacho Carretero, que tiene un ensayo que todavía está muy de actualidad, Fariña, donde pone de manifiesto esto, ¿no? Cómo el afán desmedido de las cosas puede llevar a veces al delito. Y contaremos también con esa dimensión jurídica de las cosas, ¿no? Que es muy importante.
La verdad es que yo siempre me quedo absorta escuchando a Carmen cómo lo explica. Nos quedaríamos, yo creo que muchos minutos reflexionando, debatiendo qué es lo que se va a hacer en esos encuentros en Santa Cruz el 7 y el 8 de julio, para que la gente pueda venir, disfrutar, reflexionar y que también nos hagáis, ¿no?, pensar acerca de esta sociedad actual, de diferentes puntos de vista, como nos estás explicando, y que puede venir todo el mundo que quiera.
Exacto. Además, este año, como bien adelantabas, nos hemos vinculado un poquito más con el Foro de la Cultura. Colaborábamos con ellos en su programa durante el mes de febrero. febrero, hemos tenido una de sus sesiones en el Aula Mergelina, pero pensábamos que, ya que hacemos cosas parecidas, podíamos unir las fuerzas y trabajar juntos en este proyecto, que ya es el quinto año que hacemos los encuentros de verano en la Universidad de Valladolid. El año pasado nos los llevamos a los campus, ellos ahora ya caminan paralelamente a los encuentros en Santa Cruz, y este año volvemos, como digo, con el equipo del Foro de la Cultura, con Óscar y María, quiero nombrarlos especialmente, ha sido muy fácil trabajar con ellos, y vamos a poner en común ideas, proyectos, y creo que ha salido un programa en el que todo el mundo se puede inscribir, es absolutamente gratuito. Sí que quiero recordar que hemos de hacer inscripciones individualmente para cada mesa, pero que, bueno, hasta completar el aforo, que tenemos unas 150 localidades, yo creo que todavía quedan plazas y espero que la gente se anime, ¿no? Y también tenemos una novedad, entre la noche del 7 al 8 vamos a poder disfrutar de un concierto en el claustro del Palacio de Santa Cruz con Solea Morente, una joven y maravillosa cantante que todo el mundo conoce. Ahí el aforo es limitado, el precio de las entradas, bueno, es discreto, yo creo, son 20 euros, creo que todavía quedan, así que quiero animar a la gente a que venga para revivir también un poco lo que fueran aquellos estivales uva que se hacían en el claustro del palacio, ¿no? Queremos tener un recuerdo especial para aquel momento.
En ese espacio, bueno, pues increíble también para acoger cultura, y sí que me gustaría que tendremos con nosotros, Carmen, tirarte un poquito de la lengua, porque sé que el jueves vais a presentar Universillas, para que también nos des alguna pincelada de lo que vamos a poder vivir en esta nueva edición.
Sí, no puedo desvelar mucho porque se va a hacer la presentación oficial en rueda de prensa el próximo jueves, a la que estáis invitados, por supuesto, y porque hay un director artístico al que tendría que dar cuentas si adelanto algo del programa. Sí que os puedo decir, es la 21 edición, estamos muy contentos de poder recuperar el ritmo normal de Universillas, que tuvimos que suspender durante la pandemia. Quiero insistir en el agradecimiento de nuestro rector Antonio Largo y del equipo que él lidera al Ayuntamiento de Valladolid, que un año más nos sigue cediendo no solamente el espacio maravilloso del Palacio de San Benito, sino que además su aportación económica, esto hay que decirlo, es importante, ha sido por segundo año consecutivo sustancial, muy sustancial, hasta el punto de que nos permite mantener esta actividad. Creo que ya es seña de identidad de la ciudad. Estamos al nivel de los grandes festivales de nuestro país, Jazz al Día o el Festival de Vitoria, y además vinculado a la universidad, que yo creo que esa es lo que engrandece aún más si cabe el Universillas de nuestra ciudad. Lo mismo, el jueves haremos esa presentación, se pondrá ya las entradas a la venta. Lo aviso, que la gente esté pendiente, porque lo cierto es que en los últimos años, o casi siempre, los abonos se acaban enseguida, así que animo a la gente que esté atenta para este próximo día. Y nada, invitar a todo el mundo a que esté con nosotros, y a vosotros también, por supuesto.
Por supuesto que sí, el jueves daremos buena cuenta de ese seguro magnífico cartel que vamos a poder disfrutar de Universillas, de este género, que está muy, yo creo que ya intrínseco con la ciudadanía vallisoletana y que también es posible gracias a la universidad. Carmen, un placer como siempre, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, Marta.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Con la venia, Jesús Asenjo.
Y por supuesto tenemos también que hablar de aspectos legales con nuestro colaborador Jesús Asenjo. Muy buenos días.
¿Qué tal, Marta? Buenos días.
Hoy nos vas a hablar de una diferencia que muchas veces yo creo que la ciudadanía no conoce, que es entre que algo caduca o que algo está prescrito.
Así es. Sí, bueno, antes de nada, dentro de este caos judicial que tenemos, he podido conseguir hoy un hueco porque llevo toda la mañana en el juzgado y de verdad he venido corriendo, que no sé cómo ni cómo lo he hecho, Marta. Así que bueno,
te agradezco la
espera una vez más. Sí, bueno, la diferencia entre caducidad y prescripción es, muchas veces, como tantos otros problemas que se nos están planteando, muchas veces la gente duda, claro, que es prescripción y que es caso caducidad. Bueno, antes de nada, vamos a ver un poco lo que es la similitud entre ambas, ¿no? Porque las dos tienen al final una función, ¿no? Que es que no permanezcan indefinidamente o de manera incierta los derechos en el tiempo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Bueno, pues nuestro sistema jurídico, nuestro ordenamiento jurídico, pues le interesa no crear inseguridad jurídica, es decir, en este aspecto, que los derechos que tienen las personas se ejerciten, obviamente, dentro de unos plazos, es decir, que no se hagan de manera, bueno, pues que sean indefinidos en el tiempo y que, bueno, podamos ejercer cuando nos dé la gana, ¿no? Es decir, bueno, para eso el ordenamiento jurídico barra la seguridad jurídica en el sistema jurídico en general, pues lo que pretende eso, no crear una inseguridad, ¿no? Es decir, pues establecer una serie de plazos. Por ejemplo, sin ir más lejos, vamos a poner el hecho, imagínate, Marta, tú y yo tenemos un conflicto judicial, imagínate, yo te debo dinero a ti, y sí. Tú, en este caso, para ejercer ese derecho a reclamarme a mí, ¿vale? Pues, por ejemplo, si es una cantidad de dinero, pues vas a tener aproximadamente, lo sueles tener, que ya hablaremos en otros programas de qué plazos son para unas cosas, para otras, porque es un poquito largo, pero, por ejemplo, vas a tener 5 años para reclamarme a mí, por ejemplo, una factura, ¿no? Que imagínate que
5 años,
que te debo.
¿Tanto?
Sí, no, sí, bueno, sí, en este caso, una relación, imagínate, contractual, porque yo, imagínate, yo qué sé, me has prestado tu servicio de algo, oye, por eso te digo que no quiero liar un poco hoy a la, no quiero liar hoy a la, a los oyentes, vale. Porque hay distintos plazos para distintas cuestiones, ¿no? Pero bueno, imagínate que tienes un plazo de 5 años y si no lo ejerces, lo vas a perder ese derecho, ¿no? Aunque lo vas a poder interrumpir, como lo vamos a poder ver ahora. En este caso, en esto estaríamos hablando de la prescripción. Por ejemplo, imagínate que un juzgado resuelve y tenemos 6 meses, imagínate que ese juzgado nos da 6 meses para ejercer pues esa reclamación o ese recurso frente a una administración, por ejemplo. Ahí nos darían, por ejemplo, nos pueden dar un plazo de caducidad, ¿no? Vamos a ver qué es cada cosa para no liar a los, vale, a los oyentes. Bueno, básicamente este es el objetivo común que hemos dicho antes, ¿no? Es decir, establecer plazos, ¿no?, a esos derechos para que no haya inseguridad jurídica. Bien, estas diferencias, según la doctrina del Tribunal Supremo, van a ser 4, las más importantes, que son: la prescripción se trata, además de la necesidad de poner término a la incertidumbre de los derechos, también es necesario la necesidad de establecer una presunción de abandono por parte del titular del derecho, ¿no? Es decir, bueno, eso es la prescripción, ¿no? Aparte de la incertidumbre, es decir, pues esa presunción, pues ese pasotismo, ¿no?, de la persona a la hora de ejercer su derecho. Y en cuanto a la caducidad, pues se trata exclusivamente, se basa en la necesidad de dar seguridad al tráfico jurídico, es decir, al mundo jurídico, por el mero transcurso del tiempo, ¿eh? Es decir, uno es por el tema de certidumbre de ejercitar ese derecho y la otra es simplemente, bueno, pues para que no crear inseguridad jurídica, pues el mero transcurso del tiempo va a delimitar, ¿no?, esa poder ejercer, ¿no?, ejercitar esos derechos. Por otro lado, la prescripción es estimable solo a instancia de parte, mientras la caducidad puede y debe ser apreciada de oficio por el tribunal. ¿Qué significa esto? Bien, la prescripción tiene que ser alegada única y exclusivamente por la parte. Hemos dicho, imagínate, Marta, tú y yo en un conflicto, en un juzgado, tú imagínate, ¿sí?, que yo te debo dinero, tú me pones una demanda y yo creo que tu derecho a reclamarme para mí ha prescrito. Tengo que ser yo el que ponga en conocimiento del juzgado, ¿vale?, que tu acción, es decir, tu derecho, ha prescrito, que se te ha pasado el plazo y que ya no me lo puedes reclamar. En cambio, la caducidad tiene que ser por el propio juez, ¿eh? La caducidad tiene que ser por el propio juez, aunque nosotros, las partes, podemos también poner en conocimiento la cuestión de la caducidad, ¿de acuerdo? Pero la prescripción, en este caso, tiene que ser la por las partes. Uh-huh. Otra de las diferencias entre la prescripción y la caducidad, y esta para mí es la más importante, ¿eh?, que esta es donde nuestros oyentes tienen que poner mayor atención. Vamos, vale, a ver, la prescripción se puede interrumpir, es decir, por un acto del que pueda ser por acto del que pueda ser perjudicado por ella. Es decir, tú imagínate tu conflicto y el mío, ¿no? Marta, yo te debo dinero. Sí. Tú en un momento determinado, imagínate que estamos en el, imagínate que prescribe tu derecho a reclamarme a mí y vamos por el año cuarto, el mes 11. Y dices, uy, madre, me queda un mes, este se me va a ir de rositas. Si tú me envías a mí un burofax o una comunicación fehaciente por la cual tengamos conocimiento ambas partes, por ejemplo, un correo electrónico con acusa de recibo, incluso un WhatsApp, en el cual ese WhatsApp pues haya visto que ha sido leído, entregado y demás, directo por esta persona, ¿vale? Uh-huh. Tiene efectos de ser interrumpido. Y una vez que yo me dé por enterado de que efectivamente vuelve a contar el plazo, es decir, si estamos en el cuarto año, mes 11, volveríamos al día cero, ¿vale?
Empezaríamos otra vez a contar los 5 años.
Sí, empezaríamos a contar, correcto.
Pues
sí,
eso, claro, al final nunca me lo vas a pagar, Jesús.
Bueno, sí, pero tú me vas a... No, pero eso es para que tú puedas interponer, por ejemplo, tu acción de reclamación frente a mí. Es decir, si tú en el juzgado no lo has hecho en el año cuarto, o sea, en el cuarto año o dentro del mes 11, puedes mandarme un burofax para decir, hey, no me da tiempo a hacer la demanda, pues le mando un burofax a este para reclamarle y con lo cual vuelve a contar los 5 años que tengo yo para interponer esa demanda y reclamármelo, ¿de acuerdo? Vale. Y ahí ya sí, ya estaré con la demanda. ¿Qué pasa con la caducidad? Bueno, la caducidad no admite en ningún caso la interrupción. Para que lo entiendan los oyentes, es imparable la caducidad. Si un plazo para algo nos dan plazo de caducidad, nos pone plazo de caducidad 6 meses, eso no lo para nadie. Si en 6 meses tú no ejercitas tu ejercicio sobre el derecho en ese plazo, te lo comes con patatas. Mira, el mejor ejemplo para los oyentes, para que sepan diferenciar caducidad y prescripción, ¿sí?, para los oyentes no juristas, obviamente, porque esto es un programa para no juristas, es trasladarlo o traspolarlo a los alimentos. Los alimentos caducan. Nosotros no podemos hacer nada porque, por ejemplo, un bote de tomate no caduque. Es imposible. El bote de tomate, si tiene 1 año de caducidad, caduca. Nosotros podemos, hacer 1000 cuestiones para meterle 1000 botes porque este bote resulta que tal, el tomate va a caducar. O sea, es la gran diferencia, ¿no? La caducidad es imparable, ¿no? Es de trasladar los alimentos. Los alimentos caducan, no prescriben. Vale. Esa es la principal.
Diferencia. Pues nos ha quedado rápidamente, cuéntanos.
Sí, si me da tiempo, ya te digo. La prescripción, existencia de un derecho ya adquirido que se extingue por su ejercicio, y la caducidad es un derecho que no llega a ser adquirido. ¿Por qué? Porque ese plazo nosotros no ejercemos, no hacemos nada y se pierde. En cambio, la prescripción, tenemos ese derecho, pero no lo ponemos en funcionamiento. Esa es la gran diferencia, otra de las grandes diferencias. Nada más.
Pues perfectamente aclarado, Jesús. Gracias, como siempre, por haber estado con nosotros.
Gracias,
un beso muy fuerte y hasta la semana que viene.
Gracias, un beso.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Y vamos a conocer ahora que en Valladolid se estima que hay menos de 150 personas sin hogar. En su mayoría son inmigrantes, pero en el centro de día de Cáritas nos hemos encontrado con Javier. Él es de Valladolid, está jubilado después de haber cotizado más de 25 años. Su vida no ha sido fácil. El consumo de drogas terminó llevándolo a prisión durante 3 años por tráfico de estupefacientes. Hace 1 mes y medio le embargaron su pensión por multas y precisamente por consumo de drogas. Desde entonces, nos ha contado, está en la calle, se le quiebra la voz al relatarnos cómo duerme, dónde puede.
Me retiraron de la pensión y eso. Y ahora me veo en la calle y por eso, ¿sabes? Pero bueno, es temporalmente, porque yo al mes que viene ya empiezo a cobrar y ya me buscaré una habitación y eso, pero bueno, es duro estar en la calle.
Asegura Javier que hace 1 mes y medio, cuando se dirigió al albergue municipal, le comunicaron que no había espacio. Recibe asistencia de Cáritas y acude al comedor social. Se espera que esté pronto, se levantará ese embargo de su pensión, lo que le va a permitir empezar a buscar al menos una habitación, si con sus casi 800 euros de prestación no le alcanza para pagar una casa completa en alquiler.
Sí, ya tengo la habitación, tengo para pagar la fianza al mes y todo, o sea que bien. Esto es temporal y de momento, pero bueno, el tiempo que llevo en la calle es duro. Yo que sé, que empatizo mucho con la gente que está en la calle también, porque yo lo estoy viviendo en mis carnes.
La pandemia supuso un giro de tuerca en los servicios sociales de Valladolid. Se amplió a las 24 horas el centro de día de la ciudad y se pasó de 58 a 64 plazas disponibles en el albergue municipal en el paseo del Hospital Militar. Todas están cubiertas, pero hay plazas de emergencia para atender a nuevas necesidades. En caso de que el albergue no tenga capacidad, se derivan a las pensiones de la ciudad para que estas estén empezando a desaparecer por la falta de relevo generacional, como ha explicado a COPE la concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Valladolid, Rafaela Romero.
Siempre hay plazas disponibles y si no lo hay, pues solemos utilizar las pensiones, que esto va a ser un problema de aquí en adelante porque cada vez tenemos menos pensiones en Valladolid. Las personas que la representaban se han hecho mayores y no hay relevo y por lo tanto, bueno, los hoteles tienen otra dinámica, ¿no?, para recibir a personas con estas características.
El comedor municipal ofrece cada día 125 comidas, pero nunca se cubren las plazas. A mediodía se sirven aproximadamente 95 y de noche la cifra desciende hasta las 80 cenas. Uno de los grandes aciertos fue ampliar durante todo el día el servicio de atención en el centro de día. Aquí se ofrecen más de 1 millar de actividades, itinerarios de inserción laboral que han permitido el pasado año que el 11% de los usuarios consiguieran un empleo, principalmente en hostelería. Hay un dato a tener en cuenta y aunque el porcentaje de hombres es más elevado, el 80% el de mujeres ha pasado del 10 al 20%. Este colectivo requiere de una atención más específica dada su vulnerabilidad.
Yo creo que ese tema habría que tenerlo en cuenta en los servicios que se vayan poniendo en el futuro. Porque, bueno, siempre es más compleja la realidad de la mujer en la calle que la del hombre. Bueno, porque se añaden mucho más problemas de malos tratos, abusos sexuales, bueno, pues una serie de cuestiones que también hay que tener en cuenta.
En lo que llevamos de año, Cruz Roja Valladolid ha atendido a 251 personas sin hogar. Un programa que arranca en la calle de la mano de 25 voluntarios que tratan de acercarles a los servicios que se prestan dentro de la entidad. Allí se encuentran con muchas realidades, tantas como personas que han visto cómo la red social con la que contaban se ha fracturado. Han vivido un proceso de pérdida personal a la que se suman problemas de salud física y mental, también económicos. Magdalena Palomo es la coordinadora del programa en Cruz Roja en Valladolid.
La red nos sostiene, ¿no? Incluso nos deja dormir en el sofá, pero eso se va agotando a medida que se prolonga en el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pues la ruptura de todo son distintas fases, ¿no? Unas personas con 20 años, otras personas con 35, otras personas con 50, otras personas con 65, con 70, ¿no? El perfil que sale, el resultado final de ese cóctel es personal e intransferible, ¿no? Pero los factores son comunes.
Pero hay una puerta a la esperanza, eso sí, aunque el proceso que requiere de mucho esfuerzo personal y de medios también que se proporcionan desde Cruz Roja en este caso. Primero, ha de recuperar su identidad administrativa y luego abrirse todos los procesos personales que permitan su reinserción en la sociedad.
Tener un DNI, tener un empadronamiento, tener una tarjeta sanitaria, acceder a prestaciones en el caso de que pues fuera posible, le correspondiera. Todo eso, ¿no? A la vez que intentas trabajar todas las habilidades prelaborales, ¿no? Para que la persona en algún momento pueda capacitarse o pueda reinventarse a nivel profesional, ¿no? Y abrirse otras puertas y encontrar una salida que le permita ganarse la vida por sí mismo.
Este programa está subvencionado por la Junta de Castilla y León a través de la Consejería de Familia, Igualdad y Oportunidades, financiado a cargo a la asignación tributaria del 0,7% del impuesto sobre la renta de las personas físicas.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Del 4 al 11 de noviembre celebraremos la peregrinación diocesana a Tierra Santa. Recorreremos los lugares en los que Jesús nació, predicó, murió y resucitó. Dicen que Tierra Santa es el quinto evangelio y que ha cambiado la vida a millones de personas. Infórmate en el 911 088 910 o en la web de Archivalladolid y vive una experiencia para el alma.
No fighting. Shakira.
Y vamos a hablar ahora de nuestra gastronomía, porque está de enhorabuena ya no solo por todos esos ganadores que ayer conocimos en el concurso provincial de pinchos, que enseguida conoceremos el pincho de oro, porque también hay un restaurante situado, ya saben, en Peñafiel, como es Amibium, con un cocinero que es Cristóbal Muñoz, que ha conseguido meterse dentro de los 30 mejores nuevos restaurantes europeos del año 2023, ocupando el puesto número 29. Cristóbal, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Marta.
Un placer saludarte y daros la enhorabuena, porque os habéis colado de nuevo en esa lista en OAD, que yo creo que es una de las más prestigiosas a nivel internacional, como uno de los mejores restaurantes europeos, nuevos mejores restaurantes europeos. ¿Eso qué supone, Cristóbal?
Pues muchísimas gracias por la llamada, por el detalle, y pues esto para nosotros supone un cambio de la perspectiva, porque sí que es cierto que estábamos muy posicionados en el mercado nacional, pero uh-huh. Esto es un salto para entrar directamente en un mercado internacional.
Y la verdad es que también tiene que proporcionaros mucho orgullo, yo creo que, y satisfacción, como se dice, Cristóbal, el que toda esta lista, os adentráis dentro de esta lista basado en reseñas, ¿no?, que envían algunos de los expertos en el mundo que pasan por restaurantes y que lo posicionan dentro de esos mejores restaurantes europeos. Eso también yo creo que es destacable, el que, bueno, pues gracias a reseñas, a lo que la gente dice de vosotros, pues se os meta, ¿no?, dentro de esta lista tan prestigiosa.
Sí, así es. La verdad que poder entrar dentro de una lista como OAT nos permite también que a través de nuestros clientes externos posicionarnos de una manera totalmente altruista, sin ni siquiera saberlo, ¿no? Y eso equivale pues a un buen resultado, a un trabajo en equipo y sobre todo a que poco a poco pues van llegando ciertos reconocimientos que demuestran y que denotan el trabajo que se está realizando en Ambivio.
¿Cómo podrías describir ese trabajo, Cristóbal? Porque claro, mucha gente estará diciendo, pero ¿qué tiene Ambivio para poder lograr todos estos reconocimientos, para estar llegando a lo más lejos en el ámbito nacional y ahora también en el internacional? ¿Cuál es la clave del éxito?
Yo creo que la clave del éxito es trabajar en equipo. Es que la media edad son unos 27 años, un equipo súper joven, pero con muchísimas ganas, que quieren llegar a lo más alto y sobre todo que no paran de formarse y de crecer dentro del ámbito de la gastronomía.
Pues de verdad que solo podemos daros la enhorabuena, Cristóbal, también por esta gran noticia, que yo creo que vuelve a situar a Valladolid y a Peñafiel en el mapa, y que eso yo creo que también es de reconocer, sobre todo a personas tan jóvenes que se dedican con tanto esfuerzo y con tanta ilusión a, bueno, pues hacer que nuestros paladares se deleiten con todo lo que podemos comer en Ambivio, gracias a tus manos. Cristóbal, un beso muy fuerte. Gracias.
Muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte.
Mon amour, je t'aime. Son las 6 de la mañana y me da igual. Voy a salir a la calle, voy a ponerme a gritar. Voy a gritar que te quiero de verdad. Con esa sonrisa puesta, de verdad que no me cuesta pensar en ti cuando me acuesto. Pero
ya... Y al que también le tenemos que dar la enhorabuena es al restaurante Trasto, porque ha conseguido con su pincho Pucela Roll ser ese pincho de oro en ese concurso de Valladolid, en esta 25ª edición, donde Teo estará emocionado, como lo vimos ayer. Teo, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Darte la enhorabuena por haber conseguido ese pincho de oro ayer en ese concurso provincial de Valladolid, que os va a llevar directamente a ser uno de los representantes de Valladolid en ese concurso nacional de pinchos y tapas que se va a celebrar, recordamos, en el mes de noviembre. ¿Y qué supone para ti, Teo, este reconocimiento y haber conseguido este pincho de oro en tu ciudad?
Bueno, la verdad que el reconocimiento de la ciudad, porque Valladolid es de tapas. Valladolid nos guste más o menos es de tapas, y desde el momento que pusimos los pies en la ciudad sabíamos que teníamos que ganarnos a la gente de esta manera, es decir, concursando, estando en todas las cosas que hiciste la ciudad relacionadas con la gastronomía, y este evento en la ciudad es importantísimo para nosotros.
Por supuesto que sí. Es, yo creo que uno de los reconocimientos en los que ayer en la gala se pudo ver cómo sois un sector que os apoyáis mutuamente, que estáis, yo creo que siempre emocionándoos y alegrándoos de verdad por los éxitos del compañero, intercambiando siempre experiencias, que es lo que hace que al final Valladolid ahora mismo esté situado como una de las mejores ciudades donde se puede comer ese pincho y esa tapa, ¿no?
Sí, 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 por supuesto. Yo creo que ya llevamos años manteniéndonos en ese primer lugar. Es verdad que tanto el concurso provincial como el concurso nacional e internacional han dado un giro muy importante a la ciudad. Se nos ve con una gastronomía totalmente diferente y no encasillada a la que años atrás, muy bien hecha, pero más encasillada con el tema del asado. Y Valladolid ahora mismo es referente, vamos, mundial en el tema de la cocina miniatura, por supuesto.
¿Y qué es lo que tiene el Pucela Roll? Cuéntanos, para que todo el mundo ya se vaya deleitando y vaya corriendo al Trasto a probar este pincho de oro. ¿Cómo se ocurrió la idea?
Pues realmente surge de un desayuno con el resto del equipo de Trasto, que nace de ese New York Roll, que yo creo que se han puesto mundialmente reconocido en todas las pastelerías del mundo, y que en este caso una pastelería de Valladolid, si se puede decir el nombre, lo digo, que bueno, es Belaria, puso en marcha esta iniciativa. Yo me pasé por allí a coger unos por desayunar con el equipo y charlar, organizar un poco el día. Y surgió así, coño, y si lo hacemos en Salao, ¿qué te parece? Empezamos a darle vueltas al tema, a hacer pruebas, y nace de una manera tan normal, tan sencilla y tan cotidiana como es juntarte con el equipo, hacer una reunión y pasar un rato y contarnos un poco cómo organizamos el día. La verdad que la tapa,
¿qué lleva este pincho?
La tapa surge principalmente, la idea era intentar ensamblar una elaboración tan clásica y tan sofisticada, ahora ya no parece tanto como puede ser en la pastelería francesa, ese croissant, con el emblema, el producto más emblemático de nuestra ciudad y de nuestra provincia, como es el lechazo. Sin más, porque menos es más, la tapa no lleva más allá que es a base de croissant. Es guiso de lechazo con un curry súper ligero que hace que la tapa a la hora de morderla, que era nuestra idea principal, cuando el cliente saliese por la puerta, siguiese recordando esa tapa una y otra vez. Y con simulando ese chocolate que lleva esa tapa arriba con ese glaseado de ese jugo de la propia creación de lechazo y encumbrándolo con un pistacho, porque nos daba un poco más de luminosidad a la tapa y un poquito de crujiente, nada más, pero lo que dejamos en boca luego estaba muy bueno.
Así de sencillo lo cuenta Teo, pero aquí estamos todos salivando de una manera que tenemos unas ganas de ir a probar ese pincho de oro.
Por supuesto, cuando queráis, por favor, tenéis que venir a probarla. Y sobre todo, bueno, pues darnos a conocer en la ciudad, que llevamos 7 añitos defendiendo la gastronomía de la ciudad todos los días, intentando, pues eso, agradar a la gente, que al final nuestro trabajo es ese. Y una parte muy importante de Valladolid son sus barras, y siempre hemos creído en ellas. Cada uno a su manera, cada uno con su formato, y un poco, pues eso, lo que hablábamos antes, nos saca un poco de que nos encasillaban en esa cocina fusión, tal y cual. No, bueno, al final yo creo que hay dos tipos de cocina, la buena y la mala, y creemos que las cosas bien hechas al final dan resultado, y ayer, pues, por suerte, tuvimos ese resultado tan chulo y tan agradable para nuestro restaurante.
Y con ese, yo creo que aplauso iba haciendo todos los compañeros que se emocionaron mucho cuando te dieron a ti ese pincho de oro, Teo. Y que ahora decías tú, pues representamos a Valladolid, y lo que va a tocar hacer es representar a Valladolid en ese concurso nacional de pinchos. ¿Cómo os vais a preparar para ese mes de noviembre?
Pues lo estábamos hablando ayer. Yo creo que hay que ir con la naturalidad que caracteriza a cada uno. Yo creo que nosotros, en nuestro caso, vamos a enfrentarnos al concurso, y yo que somos los nobles de los cuatro que vamos a ir,
sí.
Porque realmente sí hemos ganado otros premios, pero nunca habíamos estado entre los cuatro primeros, y de una manera muy natural, defendiendo Valladolid y defendiendo una etapa que la vamos a pulir, si aún cabe, con mucho más finura, que ese croissant esté espectacular, que el guiso esté increíblemente rico, y a ver hasta dónde nos llega.
Pues esperemos que muy lejos, Teo, con esa humildad y sobre todo con, yo creo, que esa emoción que ayer mostraste, que nos sigues mostrando hoy, y que estoy convencida de que ese Pucela Roll va a seguir rodando durante mucho más tiempo. Así que ahora también mucho ánimo, que sé que tenéis mucho que enrollar, pero que disfrutéis de estas sensaciones y sobre todo de lo que habéis conseguido. Muchísimas gracias, Teo.
De verdad, muchísimas gracias de corazón. Muchas gracias.
Recuérdame por lo que supe dar y no por lo que digan los demás. Y todo lo que espero, un te quiero sin frenos y una cantina donde descansar. Imaginando lo que pudo ser, me voy con el mañana y el ayer. Ya me han movido el foco, ya no estoy puto loco, mejor perderme que retroceder. Tranquilízame, no me hagas pensar que los que hablan mal de mí no paran de llorar. Y no tengo adjetivo prohibido de luz y desgaste. Y no tengo adjetivo prohibido de luz y desgaste. De luz y desgaste. Recuérdame por lo que supe dar y no por lo que digan los demás. Y todo lo que espero, te quiero.
Tenemos una joya bibliográfica dentro de la Universidad de Valladolid, porque su biblioteca histórica además ya luce una nueva imagen tras más de un año cerrada por obras. Enseguida vamos a descubrir qué podemos encontrar dentro y todo lo que se ha hecho.
Desde hace más de 40 años, en Grupo El Salvador nos mueve el afán de servicio con la ampliación de nuestra red de tanatorios en Valladolid, Tudela de Duero, Peñafiel, Mojados y Medina de Rioseco, ahora con crematorio. Queremos estar más cerca de ustedes en estos momentos. Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil. Un servicio de Agencia Funeraria Castellana. 983 25 12 25.
Ya está en marcha Festicar. 500 vehículos en oferta del 15 al 18 de junio en Avenida Salamanca, junto a la VA 30. Y al comprar tu coche, llévate un cheque regalo de 300 euros para Rioshopping e IKEA. ¿Quieres ahorrar? Ven a Festicar.
Si te gusta la enseñanza, matricúlate en la Escuela Universitaria de Magisterio Fray Luis de León en Valladolid. Más de 70 años avalan nuestro alto nivel académico formando maestros.
Infantil, primaria e infantil y primaria simultáneos. Cursos semipresenciales, menciones en educación física, inglés, educación especial, educación musical, audición y lenguaje y máster en secundaria.
Infórmate en la Escuela de Magisterio Fray Luis de León. 983-354090 o en frailuis.com.
Ahora es el momento de mirar hacia adelante. El momento de buscar, de encontrar.
Y por eso en la web valladolidtraspasa.es hacemos que se encuentren emprendedores que buscan con aquellos que quieren dejar su negocio.
Aprovecha el proyecto Valladolid Traspasa, una acción de COE Valladolid financiada por el Ayuntamiento de Valladolid. Y encuentra tu oportunidad.
valladolidtraspasa.es.
Sabemos que lo estabas esperando. Ya está aquí la Motor Week de Autocil, del 15 al 18 de junio en el parking de Hipercord, con las últimas novedades de las marcas Peugeot, Opel, Kia, Suzuki, MG, Ford y nuestras motos Silence, Yadea, Ibro y Peugeot Motorcycles. Nuevos y kilómetro cero. Del 15 al 18 de junio en el parking de Hipercord, en Arroyo de la Encomienda. ¿Te lo vas a perder?
Ilerna, el centro de formación profesional oficial con más de 50 años de experiencia, llega a Valladolid. Fórmate en áreas de sanidad y servicios socioculturales con las últimas tecnologías, clases muy prácticas y los mejores docentes. Ven a vernos a la calle Fray Luis de León 15 o entra en ilerna.es. Más de 100.000 alumnos ya han confiado en Ilerna.
Movernos. ¿Cuándo hemos dejado de hacerlo?
La tecnología sirve para nunca parar de encontrar nuevos caminos. Descubre lo lejos que puede llevarte aprovechando que vuelven los 10 días Kia del 8 al 19 de junio.
Kia, movement that inspires.
Ven a Valladolid Motor, concesionario oficial Kia en Valladolid o visítanos en valladolidmotor.es.
Expo Cerámica, la mayor exposición en pavimentos, revestimientos, mamparas, muebles de baño. Expo Cerámica, disponemos de un equipo de profesionales para asesorarte y hacer realidad tu sueño. Nos encargamos de tu reforma. Expo Cerámica, más de 2.000 metros de exposición, más donde elegir, mejor precio, asistencia en tu reforma. Expo Cerámica, carretera León 195.
Alcampo ya está en Tudela de Duero.
Tu nuevo supermercado Alcampo con los precios más bajos. Disfruta de nuestras marcas para que ahorres en tu día a día. Te esperamos en nuestra nueva tienda Alcampo Supermercado Tudela de Duero en Plaza Pablo Arranz 1517.
Alcampo, comprometidos con lo bueno, lo sano y lo local.
Y vamos a conocer ya esta joya que tenemos dentro de la Universidad de Valladolid, la Biblioteca Histórica, de la mano de su director, Ernesto Vázquez. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Un placer saludarte, Ernesto, para hablar, como digo, de esta joya bibliográfica que pretende estudiar y conservar obras anteriores a 1835. Ahí es nada.
Ahí es nada, sí.
Cuéntanos, ¿qué podemos ver dentro de esta Biblioteca Histórica? Que espero que mucha gente se acerque a ella y pueda disfrutar de todo lo que conserváis allí, ¿no?
Sí, bueno, en realidad es una biblioteca, es un fondo de investigación. Está relativamente restringido a lo que es el público en general, tanto su espacio de investigación como su espacio de depósito de nuevos de libros. Ajá. Es una colección fantástica en todos los aspectos, en cualquiera de sus secciones.
¿Cuál es la joya de la corona? ¿Alguna que nos diga? A mí realmente es
la joya de la corona es un poco, bueno, en la sección de manuscritos está la pieza más antigua de la colección, que es el Beato de Valcavado, que es una copia de uno de los Beatos de Líbano. Hay poquísimos ejemplares en el mundo. El nuestro es de los mejores conservados, es del 970, y es un libro con una entidad histórica, artística, inconmensurable. Pergamino, letra visigótica, ilustraciones miniadas de una belleza y un estado de conservación excelente.
Claro, para ello se necesitan unas condiciones específicas, ¿no?, para conservarlo. Por eso habéis estado un año de reforma. ¿Qué es lo que se ha hecho durante esa reforma? ¿Qué se ha conseguido?
La reforma tiene cuatro partes. Una, la estabilización de lo que es el mobiliario, Y las, sobre todo la, la cuestión de prevención e instalación de un sistema novísimo antiincendios, de los que hay muy pocos en toda España ahora mismo. Es una, es un esfuerzo del vicerrectorado, del rectorado, de, por dotarnos de un sistema de última generación de antiincendios. El cambio del sistema todo eléctrico, cableado y de aspiración. Una, y una reforma que afectó a la limpieza de la, de la, de la bóveda, que ahora está preciosa, y al sistema de iluminación. Y luego la restauración de lo que es el limpieza y restauración del mueble, con la ventaja de que no se sacaron los libros. ¿Ah? Se hizo una operación ahí de casi de ciencia ficción. De...
Ernesto, ¿y esto qué ha supuesto para la biblioteca? Toda esta reforma y sobre todo también imagino que mejora de la conservación, ¿no? De
el, efectivamente. El objetivo final de la biblioteca es la conservación. Somos una biblioteca, nuestro principal objetivo es una biblioteca, no es un espacio museístico. Es una biblioteca y es la conservación de su fondo. Toda la reforma tiende a conseguir una mejora en las condiciones, en la estabilización del entorno, que mejoren las condiciones de temperatura, humedad, etcétera. Eso ya la da el propio edificio. Son las condiciones naturales desde el origen, del diseño del propio edificio por el cardenal Mendoza y por sus arquitectos. Es un edificio exprofeso, hecho esa toda primera planta para la biblioteca. Es un edificio que nace y se genera alrededor de la biblioteca, es el espacio principal, Santa Cruz.
Una de las joyas que tenemos aquí en la Universidad de Valladolid, esa biblioteca histórica que con tanto mimo además es cuidada por su director y con ese entusiasmo que nos ha contado cómo se ha podido hacer esa reforma y sobre todo lo que supone para esas joyas bibliográficas que tenemos aquí dentro. Muchísimas gracias, Ernesto, de verdad, un placer.
Igualmente.
¿Te preocupa el futuro de tus hijos? La Salle Valladolid ofrece diversos ciclos formativos. Grado básico y medio en gestión administrativa. Grado medio en instalaciones eléctricas y automáticas. Propuestas formativas como FP Dual, Erasmus Plus y proyectos de aula empresa con un elevado nivel de empleabilidad. Infórmate ya en La Salle Valladolid. Calle Santuario 7. La Salle. Un proyecto de futuro.
Ya está en marcha Festicar. 500 vehículos en oferta del 15 al 18 de junio en Avenida Salamanca, junto a la VA30. Y al comprar tu coche, llévate un cheque regalo de 300 euros para Rioshopping e IKEA. ¿Quieres ahorrar? Ven a Festicar.
¿Qué tal? ¿Ya empezaste el tratamiento de odontología?
¿Qué va?
Mala idea. Cuanto más tardes, más habrá que hacer. Yo estoy en el servicio de odontología del Sagrado Corazón y encantada. Me financian a 24 meses sin intereses y al estar en el hospital me siento más tranquila.
Creo que me has convencido.
Llama. Están de 9 a 20 horas. Sagrado Corazón en Fidel Recio 1.
Te invito a que disfrutes de Cantabria. Vente de camping. Asómate a un escenario diferente cada día. Campings de Cantabria, la mejor forma de hacer turismo. Página web campingsdecantabria.com, con la colaboración del Gobierno de Cantabria.
La ciudad se llena de estrellas. Vuelve a Valladolid el mejor pádel del mundo. Llega el Barceló Valladolid Master Trofeo Recoletas. Del 17 al 25 de junio disfruta de una experiencia inolvidable en el Caja Rural de Zamora Stadium de la Plaza Mayor. Compra ya tus entradas en worldpadeltour.com. Organiza Madison y World Padel Tour. Patrocinan Ayuntamiento de Valladolid, Ambilam, Tierra de Sabor, Cabidel y nos impulsa Junta de Castilla y León.
Movernos. ¿Cuándo hemos dejado de hacerlo?
La tecnología sirve para nunca parar de encontrar nuevos caminos. Descubre lo lejos que puede llevarte aprovechando que vuelven los 10 días Kia del 8 al 19 de junio.
Kia, movement that inspires.
Ven a Autoconsa, concesionario oficial Kia en Valladolid o visítanos en autoconsa.es.
Resistiéndose la lluvia, nos la espera para esta tarde. Que sean buenos, pero sobre todo que sean muy felices. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz.